Muy buenas tardes. Comienza este tiempo de información en Radio Villafranca, más conocido como el Radio Diario, que llega todos los días a las 12 en punto y también a las 8 en esa redifusión de por las tardes, a las 8 de la tarde concretamente. Como decimos, vamos a avanzar en esos titulares que nos van a acompañar en el día de hoy, 8 de octubre del año 2020. Un informativo que es posible gracias a las labores de redacción y locución de Nazaret Prior, también en la grabación y edición de vídeos a cargo de Juan Andrés Sánchez, y hasta que les habla María Ángeles Puerto. Y así comenzamos a desglosar esos titulares de hoy, 8 de octubre del año 2020. Y Villafranca de los Barros no sumó ayer nuevos casos positivos de COVID-19 y sumó 7 altas, dato positivo para la localidad, por lo que se sitúan en estos momentos en 29 los casos activos en la localidad. Hay un total de 56 altas desde la nueva normalidad y el número de contagiados continúa en 85. Actualmente tenemos activo un brote en Villafranca de los Barros y todos los contagiados presentan sintomatología leve o son asintomáticos. En Extremadura suma este miércoles ayer 4 fallecidos por coronavirus, 3 de ellos en el área de salud de Mérida y otro en Don Benito Villanueva de la Serena. Se trata de 3 hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 89 y los 96 años. La Dirección General de Salud Pública registra 222 casos positivos de COVID-19, de ellos 65 se han notificado en la ciudad de Mérida, que comunica un brote en la residencia de Rosalba. Por otro lado, la presión asistencial en los hospitales extremeños vuelve a descender. En estos momentos hay 155 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 2 menos que ayer. Del total, 15 se encuentran en UCI.
El ayuntamiento homenajea hoy a José Cascales Muñoz, una de las figuras culturales más destacadas de la localidad. El ayuntamiento de Villafranca de los Barros organiza, en colaboración con la Asociación de Amigos de MUBI, un homenaje a José Cascales Muñoz, una de las figuras culturales más destacadas de la localidad, al que se debe el primer intento de fundar un museo en nuestra localidad. El homenaje consistirá en la recogida de los restos mortales en el cementerio de la Almudena de don José Cascales Muñoz por una comisión municipal encabezada por el teniente alcalde Manuel Piñero. El próximo jueves 8 de octubre, es decir, hoy por la tarde, a las 7, la Corporación Musical y representantes de la sociedad civil de Villafranca recibirán dichos restos en el ayuntamiento. En dicho acto se contará con la intervención del concejal del Museo Histórico Etnográfico de Villafranca, José Manuel Blanco Iglesias, la concejala de Cultura, Isabel García Ramos, el presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Villafranca, Juan José Sánchez González, además de un familiar del homenajeado, Juan José Rúa Sánchez. El acto lo cerrará el alcalde de Villafranca, José Manuel Rama Moya. Un poco más tarde, ya en el MUBI, se instalará una capilla ardiente que se instalará en la sala 1 del Museo Estancia, donde se encuentra el cuadro vivo de Cascales Muñoz, que da la bienvenida a los visitantes que llegan al museo. La urna de los restos está ubicada en el centro de la sala, junto a la bandera de la ciudad y a ambos lados la bandera de España y de Extremadura. A los pies, una corona cívica de laurel con las insignias nacionales y autonómicas. La sala estará presidida con una imagen de don José Cascales Muñoz. Al día siguiente, el viernes, es decir, mañana, a las 6 de la tarde se trasladarán sus restos mortales al cementerio municipal de Villafranca de los Barros, donde se le dará sepultura en su panteón familiar con un responso a cargo del párroco de la parroquia del Valle, José Cordero Rubiales. Los actos finalizarán con el descubrimiento de una placa conmemorativa del traslado de sus restos. Y nos gustaría recordar con ustedes un poco de la biografía de Cascales Muñoz, que nació el 28 de febrero de 1865 en Villafranca y murió en Madrid el 12 de abril del 1933. Fue historiador, escritor, periodista, sociólogo de la generación del 98. Fue sin duda una figura insigne y siempre preocupado por la cultura, por los asuntos sociales y por el movimiento obrero. Se afilió en 1893 a la Unión General de Trabajadores, la UGT, como miembro de la Sociedad de Encuadernadores de El Libro. Cascales Muñoz desarrolló una faceta periodística tanto en su tierra natal, fue elegido sucesor de Vicente Barrantes como cronista oficial de Extremadura en 1902, como en medios nacionales El Globo, La Ilustración Española y Americana, la revista La Unión, etcétera, etcétera. También colabora con la elaboración de la enciclopedia Espasa. Fue académico correspondiente de las Reales Academias de Historia y Bellas Artes de San Fernando, miembro de numerosas sociedades como la Hispanic Society in América o la Société de Correspondants Hispaniques de Burdeos. Su obra es extensa y variada, alterna el ensayo con las biografías, la historia, la arqueología, la poesía y los cuentos con multitud de artículos periodísticos. Sus estudios biográficos sobre Zurbarán y Espronceda continúan siendo una apreciable fuente de información. Dedicó también parte de su obra a temas extremeños, como no podía ser de otra forma. Como bibliógrafo, tuvo el premio de Biblioteca Nacional en 1926 por su obra La literatura castellana de Sevilla durante los siglos XV y XVI. Antes, en 1895, había presentado otro trabajo a concurso, Las ciencias y las letras de Sevilla, al finalizar el siglo XIX, estudio que, pese a ser criticado por el tribunal, le sirvió para publicar de modo más extenso y un año después la obra Sevilla intelectual, sus escritores y artistas contemporáneos. Ahora, por fin, se le da el reconocimiento que merece en su tierra y pone en valor su figura y su obra.
Eso será, como decimos, esta tarde a las 7 se recibirán los restos mortales en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y a las 8:15 se instalará una capilla ardiente en el móvil. Tienen la oportunidad de seguirlo en directo a través de los medios de comunicación municipales, concretamente a través de YouTube, a través de Villafranca Televisión. No se lo pierdan a partir de las 7 de la tarde. Y algo que viviremos este fin de semana, no con la misma intensidad que siempre, pero la esencia sí que quedará, porque las fiestas del Pilar, como decimos, se celebran este fin de semana y se reducen a los actos religiosos y a una ruta de la tapa. Así, Virtudes Flores, presidenta de la Asociación de Vecinos El Pilar, y Juan Triviño presentaron ayer en rueda de prensa la pequeña programación de actividades pensadas para festejar estas fiestas del Pilar 2020, que quedarán reducidas en las celebraciones religiosas, eso sí, no vamos a ver procesionar a la Virgen del Pilar. Lo que sí habrá es triduo en su honor durante los días 9, 10 y 11 de octubre a las 6:30 de la tarde en la ermita del Pilar. Se tomarán las respectivas medidas preventivas hasta completar el aforo de 45 personas, son las que podrán entrar en esa ermita. En cuanto a la celebración del Día del Pilar, a las 8:30 de la mañana, el lunes 12 de octubre, dentro de la ermita habrá una misa por el gremio de carteros y a las 11 de la mañana, Santa Misa en honor a la Virgen del Pilar en la Plaza Mancerina. El aforo será limitado y se guardará, como no, la distancia de seguridad. A estos actos religiosos se suma este año la primera ruta de la tapa, en la que participan 10 bares y restaurantes del barrio del Pilar y en la que ofrecerán los platos típicos de estas fiestas al precio único de 3 euros. Cada bar promocionará una tapa y habrá premios para aquellos que se acerquen a degustarlas. Se realizará un sorteo de 200 euros entre las personas que visiten los 10 bares y prueben dichas tapas. Sorteo de 5 jamones entre aquellos que degusten 5 tapas o más. Y por último, un sorteo consistente en el lote de embutidos ibéricos y una caja de vinos entre todas aquellas personas que hayan participado con al menos una tapa de la ruta. Los bares participantes son Bar Alhambra, Bar Los Manolos, Bar El Fogón, Bar J&M, Bar El Pilar, Bar Los Morales, Bar Rincón de Tony, Bar Europa, Jeropool y Bar Los Morales. La ruta de la tapa barriada del Pilar estará activa desde mañana 9 de octubre hasta el 12 de este mismo mes, coincidiendo con el fin de estas fiestas, atípicas, raras del Pilar.
Seguimos con cosas lúdicas. Teatro en el Cine Festival este fin de semana. Espacio 13, como venimos recordando durante estas últimas semanas, Espacio 13 estrena el nuevo espectáculo Los Pelópidas de Jorge Llopis, una comedia muy divertida definida por su propio autor como una hilario tragedia, una caricatura de las grandes tragedias griegas. Gracias a los talleres Ceres del Festival Mérida, Espacio 13 nos trae esta nueva obra. Será este sábado, las entradas están agotadas para este sábado, pero también tienen un segundo pase el domingo en el Teatro Cine Festival. de Villafranca de los Barros a las 8:30 de la tarde. Venta y reserva de entradas en Rayuela o a través de Espacio 13. Anticipadas 5 y taquilla 7. Y para hablarnos de esto y un poquito más, tenemos hoy con nosotros en este espacio de radio diario a Francisco Blanco, director de la obra, y también a uno de los actores protagonistas, Raúl Claro García, que nos hablarán en unos minutos con nosotros.
Y si antes hablamos de la ruta Tapa, también le debemos hablar ahora de la ruta del vino y del Cava Ribera del Guadiana, una promoción que lanza Fede Siva y que se presentó ayer en el CID Tierra de Barros Río Matachel de Villafranca de los Barros y contó con la presencia de Piedad Rodríguez, Saúl del Amo, Isabel García y Catalina Bustillo, representantes institucionales y técnicos de la Ruta del Vino, José María Fernández de Vega de Globo Animation y Alfonso Martínez de Ruta del Vino y Junta Directiva Fede Siva y Antonio Flores, gerente de Fede Siva. Así, el pasado mes de mayo, la Junta Directiva de Fede Siva, sensible de la delicada situación del tejido socioeconómico de la comarca de Sierra Grande, Tierra de Barros, provocada por la pandemia, aprobó una serie de medidas de impulso para dar respuesta a las demandas de los sectores más afectados por la misma. Se establecieron 5 líneas de trabajo principales y que han generado una serie de herramientas, las cuales se irán dando a conocer en breve, con el objeto de ponerlas a disposición de nuestras empresas, emprendedores, asociaciones, ayuntamiento y todo aquel o aquella que esté interesado en la formación tecnológica, la promoción turística, el enoturismo, la adaptación de sus empresas a la situación de pandemia que estamos viviendo y, en última instancia, la generación de valor y riqueza de nuestros pueblos. Uno de los proyectos nace de la colaboración entre el Grupo de Acción Local Fede Siva y la Asociación Ruta del Vino Ribera del Guadiana con el objeto de promocionar el enoturismo en la comarca. El proyecto, financiado con fondos Líder, cuenta con varias vertientes, entre las que se encuentran la promoción de la cultura del vino y del enoturismo a través de las redes sociales, la realización de un vídeo promocional y la puesta en marcha de actividades relacionadas con el mundo del vino y los recursos territoriales en todos los municipios integrantes de Fede Siva. Las redes sociales, dice así Fede Siva, están constituyendo un espléndido canal de comunicación de las actividades y los recursos con los que cuenta la ruta. En cuanto ya se ha presentado el vídeo promocional, y lo escucharemos dentro de unos minutitos aquí en Radio Villafranca, ha sido elaborado por la empresa Glow Animation de Almendralejo, liderada por José María Fernández de Vega, ganador de un premio Goya a la mejor película de animación 2020. Escucharemos ese vídeo dentro de unos segunditos.
Sí, seguimos con los cursos de formación de Fede Siva. Abierto el plazo para la presentación de solicitudes para el curso de sacrificio, faenado y despiece de animales en Villafranca. Se trata de una formación presencial con una duración de 517 horas y fechas de comienzo el próximo mes de noviembre. Desde el proyecto Miranda, motivación e inserción laboral de Diputación Activa del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, ponen en marcha el proceso de recepción de solicitudes para la acción formativa sacrificio, faenado y despiece de animales a impartir en Villafranca de los Barros. Se trata, como ya decimos, de una formación presencial de 517 horas. La acción está dirigida a personas desempleadas mayores de 16 años que sean desempleadas de larga duración, personas menores de 30 años, no inscritos o no formados en el programa operativo de empleo juvenil, personas mayores de 55 años, personas con discapacidad, minorías étnicas y comunidades marginadas y otros colectivos desfavorecidos o personas en situación de vulnerabilidad acreditada. El objetivo de la acción es la adquisición de los conocimientos necesarios para realizar las operaciones de valoración de sacrificio y faenado de las distintas especies animales, así también como manejar la maquinaria, equipos correspondientes, cuidado de la limpieza, instalaciones y los instrumentos. El alumnado tiene posibilidad de recibir una ayuda económica en formato de beca asistencia. La beca se becará al 100% de las horas de formación según los días asistidos a todos los alumnos y alumnas que a fecha de comienzo de la acción formativa no perciban ingresos superiores al 75% del IPREM. La cuantía de la beca es del 13,45 euros por día asistido. La fecha de presentación de solicitudes se extiende hasta el 22 de octubre del 2020, siendo necesario registrar el modelo de solicitud junto a la documentación necesaria indicada en el reverso de la misma en cualquiera de los registros del Ayuntamiento. Más información en los teléfonos 924 21 23 47, 924 21 23 47 y 924 21 22 58. 924 21 22 58.
Ya saben, aún están a tiempo de apuntarse a ese curso que, como decimos, dará comienzo en noviembre. Y nos vamos hasta la actualidad regional y les hablamos de la escasez de agua. Concretamente, el agua embalsada en la región cae un 32% respecto a la media de la última década. La situación de los embalses empieza a ser preocupante. A principios de octubre, la afirmación, con infinidad de números sobre la mesa, es de Álvaro Paniagua, jefe de explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Miguel Leal lo corrobora. Falta agua en los pantanos y no solo para el campo. El abastecimiento humano ahora está garantizado, pero empieza a crecer la incertidumbre en algunas poblaciones del entorno de Monesterio, Presa de Tentudía, y las restricciones en el uso del agua para regar parques y zonas verdes se han instalado también en los municipios de la comarca de Mérida que beben de la de Alange. Un 32% de la caída de agua embalsada son 3.024 hectómetros cúbicos y 19 puntos porcentuales menos. Muchísimos, porque un hectómetro cúbico equivale a 1.000 millones de litros de agua. El embalse de La Serena, el segundo más grande de la península, solo detrás de Arqueva, está a un 18% de su capacidad. Inunda una superficie de 13.949 hectáreas que ahora presenta una imagen árida en buena parte. No hemos llegado a los niveles de escasez que nos trajo la gran sequía de 1990-1996. Entonces, en el pantano de Alange hubo que inyectar oxígeno para que mejorase su calidad. Pero como no tengamos un otoño e invierno húmedo, vamos por ese camino, agrega Paniagua, quien lamenta que llevamos 5 años secos que no logran superarse con periodos estables de lluvia. Los datos dicen que llueve menos, pero no mucho menos en los últimos meses. Aún no estamos ante una gran sequía como la de los 90, la peor que hemos vivido desde que tenemos datos oficiales, indica Marcelino Núñez, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología. Cada campaña, el regadío necesita 1.000 hectómetros cúbicos en la cuenca extremeña del Guadiana. Con los niveles que ahora tenemos en los embalses, no se podría desarrollar con normalidad la del 2021. Da pena ver cómo están ahora los embalses, pero soy optimista. Son palabras de Leal.
Extremadura suma 4 muertes más por COVID y notifica 222 nuevos casos. Extremadura suma este miércoles, ayer, 4 fallecidos por coronavirus, 3 de ellos en el área de salud de Mérida y otro en Don Benito y Villanueva de la Serena. Se trata de 3 hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 89 y los 96 años. En suma, la región ha notificado 630 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En concreto, Salud Pública ha comunicado en esta última jornada las muertes de una mujer de 89 años de Almendralejo, que estaba ingresada en el Hospital de Mérida, un hombre de 95 en la Residencia del Prado, un hombre de 95 años en la Garrovilla y un hombre de 96 años de los pisos tutelados de Cabeza del Buey. Con estos datos ya son 43 las muertes por COVID de usuarios de residencias de mayores tras la desescalada. El último informe de la Dirección General de Salud Pública registra 222 casos positivos de COVID-19. De ellos, 65 se han notificado en la ciudad de Mérida, que comunica un brote en la residencia Rosalba, 27 en la Playa de Plasencia, 27 en la de Badajoz y 21 en la de Cáceres. En estos momentos hay 155 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 2 menos que ayer, del total 15 se encuentran en la UCI. En resumen, sí que es verdad que tenemos un aumento hoy de contagios debido a ese brote en la residencia Rosalba de Mérida, pero la presión asistencial en los hospitales sigue cayendo, sigue en descenso. Por áreas sanitarias, Badajoz se ha registrado 35 nuevos casos, el área tiene 15 pacientes hospitalizados y uno de ellos en la UCI. En Cáceres se han comunicado 30 positivos más, hay 39 pacientes ingresados y 3 de ellos en la UCI. Mérida, 79 positivos y de ellos 53 pertenecen al brote de la residencia de Rosalba, 33 pacientes hospitalizados y de ellos 5 en la UCI. Plasencia, donde hay 10 pacientes ingresados por el COVID, 4 de ellos en la UCI, se han confirmado 37 positivos. Don Benito Villanueva, hay 6 nuevos casos, el área tiene 28 pacientes hospitalizados y de ellos 2 en la UCI. Naval de la Mata, 9 pacientes ingresados por COVID y hay 18 positivos más. Coria tiene 10 pacientes hospitalizados, se registran 9 casos en la última jornada y notifica 12 sospechosos y descarta 8. Y Llerena Zafra, con 11 pacientes ingresados por coronavirus, se comunican 8 positivos en el día de ayer.
Estos son los titulares. Ampliamos información tras una pequeña pausa publicitaria. La farmacia de guardia es la de Marta Buigas Aguilera en Plaza de Pío XII.
Radar COVID ya está operativa en Extremadura. Con ella sabrás de forma anónima si has sido contacto de un positivo. Con la app Radar COVID podemos frenar la cadena de contagios. Descárgatela en tu móvil, activa el Bluetooth, cumple las medidas de prevención. Este virus lo paramos unidos. Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
¿Amas a Villafranca? Manténla viva. Consume sus productos y servicios. Compra en tu comercio local. Apoya el tejido empresarial. Es un mensaje de la Concejalía de Industria, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Si amas a tu pueblo, consume sus productos y servicios, compra en tu comercio local y apoya al tejido empresarial.
Y continuamos con los titulares, pero ahora mismo desglosado. Actualidad COVID-19, Villafranca de los Barros nos sumó ayer nuevos casos positivos del COVID-19 y sumó 7 altas, por lo que se sitúan en estos momentos 29 los casos activos en la localidad. Hay un total de 56 altas desde la nueva normalidad y el número de contagiados continúa en 85. Actualmente tenemos activo un brote en Villafranca de los Barros y todos los contagiados presentan sintomatología leve o son asintomáticos. Extremadura sumó en el día de ayer, miércoles, 4 fallecidos por coronavirus, 3 de ellos en el área de salud de Mérida, otro en Don Benito Villanueva de Serena. Se trata de 3 hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 89 y 96 años. La Dirección General de Salud Pública registra 222 casos positivos de COVID-19. De ellos, 65 se notifican en la ciudad de Mérida, que comunica un brote en la residencia Rosalba. La presión asistencial en los hospitales extremeños vuelve a descender. En estos momentos hay 155 personas ingresadas en hospitales extremeños, 2 menos que ayer, y del total 15 se encuentran en la UCI.
Y cambiamos de asunto y les hablamos de estas fiestas del Pilar, que comienzan como cada año, mañana 9 de octubre, y concluyen el próximo 12 de octubre. Estas fiestas del Pilar atípicas en este año 2020 se van a reducir a actos religiosos y a la primera ruta de la etapa. Virtudes Flores, presidenta de la Asociación de Vecinos El Pilar, y Juan Triviño presentaron ayer en rueda de prensa la pequeña programación de actividades pensadas para festejar estas fiestas del Pilar 2020, que quedarán reducidas a las celebraciones religiosas. Eso sí, no vamos a ver procesionar a la Virgen. Lo que sí habrá es trido en su honor durante los días 9, 10 y 11 de octubre a las 6:30 de la tarde en la ermita del Pilar. Se tomarán las respectivas medidas preventivas hasta completar el aforo de 45 personas. Por otro lado, en cuanto a la celebración del Pilar, a las 8:30 dentro de la ermita habrá una misa por el gremio de carteros y a las 11 Santa Misa en honor a la Virgen del Pilar en la Plaza Mancerina. El aforo será limitado y se guardará la distancia de seguridad. A estos actos religiosos se suma también la primera ruta de la etapa, en la que participan 10 bares y restaurantes del barrio del Pilar y en la que ofrecerán los platos típicos de estas fiestas al precio único de 3 euros. Cada bar promocionará una tapa y habrá premios para aquellos que se acerquen a degustarlas. Escuchamos ahora a Virtudes Flores, presidenta de la Asociación de Vecinos El Pilar, y Juan Triviño en representación de todos los bares que participan en esta ruta de la etapa.
Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que hayáis acudido a la convocatoria que desde la Asociación de Vecinos del Pilar se os ha realizado para explicaros un poco qué es lo que va a haber en este puente del Pilar, que en situaciones normales pues sería un puente de fiesta de 4 días festivos, pero que debido a la nueva normalidad, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos y aún así no hemos querido dejar pasar esta fiesta de nuestro barrio sin tener alguna cosa que ofrecer a los vecinos del barrio y al pueblo de Villafranca. Comentaros que se va a realizar durante todo el fin de semana una ruta de la tapa, que ahora os explicará Juan un poquito más y luego ya si eso continúo yo, por diferentes bares de la barriada. Por suerte tenemos un buen número de establecimientos hosteleros en el barrio, y entonces, bueno, pues es una idea que surgió de ellos, pero que a nosotros desde siempre pues nos ha parecido bien y hemos decidido apoyarla. Y con lo que respecta a las fiestas en sí o a las cosas que, las actividades que se venían realizando durante los años anteriores con motivo de la fiesta, pues este año nos vamos a limitar única y exclusivamente a los actos religiosos. El triduo de la Virgen del Pilar va a tener lugar, como todos los años, en los días previos al día 12 de octubre en la ermita del Pilar. Y luego el día del Pilar sí que vamos a tener la misa de la Virgen del Pilar. La vamos a tener, hemos considerado que debido a la limitación de aforo que hay en todos los establecimientos, incluidos los locales de culto, la vamos a realizar fuera. Se va a montar una carpa y un pequeño escenario en la Plaza Mancerina, y se va a delimitar todo el perímetro de la carpa, y se van a establecer pues lo que nos recomiendan desde la situación sanitaria por el COVID-19 en la que nos encontramos. Vamos a tener todas las medidas, tanto de hidrogeles como de desinfección, como de control de acceso al perímetro, y la separación de las sillas que estén ubicadas en el recinto de la plaza. Debido a esto no podemos decir un número concreto de aforo. Lo que pretendemos es hacerlo fuera por eso mismo, porque el aforo de la ermita era más limitado. Creemos que sacándolo fuera, evidentemente, vamos a tener más aforo, pero no sabemos concretamente con cuánto aforo, pues como en todos los sitios y en todos los actos y en todas las cosas. Una vez que el aforo esté completo, pues evidentemente no podrá acceder nadie más a la celebración de la misa. Y bueno, eso es básicamente lo que va a haber en estos días de fiesta. Y comentaros que desde la asociación hemos estado cobrando los recibos de los socios, y a todos los socios se les está dando una mascarilla, que es lo que da la época, una mascarilla con un logo de la barriada del Pilar.
Bueno, esta actividad surge para levantar un poquito lo que son la hostelería en Villafranca, porque quiera o no, somos los que estamos más afectados un poquito por el tema de la pandemia. Con todo ello, pues bueno, durante estos 4 días pensamos entre todos los bares que participamos, que somos unos pocos, de intentar hacer algo, por lo menos que haya algo diferente, y propusimos una tapa, y con la sociedad pues lo hemos llevado a cabo. Y poco más. Todo, ¿cómo deciros? Pues voy a decir los bares que vamos a participar, ¿vale? Que son Bar Alhambra, El Fogón, El Pilar, el Bar Los Morales, Bar Los Robles, Bar Europa, Bar Los Manolo, Bar J&M, Bar El Rincón del Tony y Bar Jeropur. Y invitaros a que estos 4 días pues disfrutéis, que paséis por allí por el barrio El Pilar, que es lo que nos toca ahora. Y poco más.
Deciros que, como son 10 bares, pues hay 10 tapas. No quiere decir que los bares exclusivamente tengan esta tapa. Las tapas van a ser típicas de lo que son las tapas en las fiestas del Pilar. Pues el bacalao, el guarrino, la en caldereta, la seta, cosas típicas de los días estos. Pero no exclusivamente van a tener esa única tapa. Solo habrá una que sea la que va en el concurso. Pero ellos van a tener en su carta durante estos días más tapas típicas de las fiestas. Se han establecido 3 tipos de premios. Hay un premio, un único premio que se llama Correcaminos, que está dotado de 200 euros y que es aportado por los bares participantes en esta ruta de la tapa. Y ese premio se sorteará entre todas aquellas personas que realicen las 10 tapas de la ruta, ¿vale? Se facilitará en todos los bares, van a tener disponible un dístico en el que va a aparecer unos cuadros con el nombre del bar y la tapa que ofrecen. Cuando consuman esa tapa, el regente del bar pues le pondrá un sello como que esa tapa ya está realizada. Y entonces todo eso, una vez que se termine, lo podrán depositar en cualquiera de los establecimientos que participan, y el 19 de octubre haremos el sorteo en directo a través de la página de Facebook de la Asociación de Vecinos. Ese es uno de los premios. Luego hay una segunda categoría de premios que la hemos llamado Tapeando, y consistirá en el sorteo de 5 jamones entre aquellos participantes que hayan realizado de 5 o más tapas. Y luego una tercera categoría que la hemos llamado Tapa Tapa, y consistirá en el sorteo de un lote de embutidos y una caja de vino entre aquellos participantes que hayan hecho al menos una de las, que hayan participado aunque sea con una de las tapas. Y nada, yo creo que es, bueno, porque es una forma también de llenar el barrio estos días de alegría, de gente, de movimiento, pero siempre respetando los aforos que cada bar tiene que cumplir, las medidas de seguridad que todos los establecimientos tienen que tener hoy en día, que no son pocas, y bueno, pero también es una manera de que el barrio en este fin de semana puente pues se sienta vivo y se respire pues ambiente festivo en la medida de lo posible entre sus calles. Y bueno, esto es todo. Animaros a que participéis, a que apoyéis más que a nosotros a los establecimientos que este año han tenido la iniciativa, porque a nosotros también nos parecía que, bueno, al final son ellos los que año tras año nos apoyan a nosotros, y este año pues era una manera de la asociación devolver un poquito de lo que tantos años llevan dándonos ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que se anime la gente y hasta ahí, que disfrutemos de estos días. Él es en la Plaza Mancelina a las 11 de la mañana, como siempre ha sido los años que ha habido fiestas, pues a las 11 de la mañana. Va a haber una pequeña representación de la Guardia Civil, pero evidentemente ni puede haber la ofrenda que hay todos los años, ni puede haber la actuación de Moncoville, no. Es la Eucaristía, sacarla de lo que es la iglesia, sacarla afuera, porque nos la ha pedido mucha gente, y también entendíamos que, bueno, que era algo que la gente está esperando todo el año también, aunque hay misa habitualmente en la ermita del Pilar, pero la misa del Día de la Virgen a mucha gente le gusta asistir. Entonces, bueno, pues también en la medida que hemos tenido posibilidades, que nos hemos puesto en contacto con tanto con el ayuntamiento, pues para la instalación de las carpas, para las vallas, para el escenario, como con el párroco también, porque tampoco sabíamos la normativa que tenía que cumplir el, pero bueno, ha estado en todo momento, nosotros nos hemos comprometido a tenerlo aquello controlado y con las medidas que oportunas que tengamos que respetar, claro.
Y en cuanto a la limitación de la celebración de la fiesta de Pilar a la Rosa de la Tapa, ¿tenéis contemplado igual que se dinamizara también con conciertos o con algún tipo de evento musical para...
A ver, nosotros Claro, nosotros en un principio siempre y siempre viendo las actuaciones que había habido durante el verano por el dentro del Pacto por la Cultura y la Hostelería, pues siempre habíamos contemplado hacer algo parecido durante los días del puente, y bueno, pues haber organizado desde la asociación algo pues similar, pues en una plaza de las del barrio un concierto a una determinada hora, en otra plaza otro concierto, haber ido poniendo por diferentes puntos del barrio. Pero bueno, una vez que se suspendió el Pacto por la Cultura, pues claro, todo aquello a nosotros ya se nos cayó, evidentemente, ya no pensábamos en eso. Pero sí que es verdad que volvimos a pensarlo cuando el alcalde hizo las declaraciones diciendo que igual retomaban el Pacto por la Cultura y la Hostelería para el Puente del Pilar. Hemos estado hasta el último momento preguntando y eso, pero ante la situación que los últimos días o las últimas semanas venimos viviendo en Villafranca, pues evidentemente no han tenido a bien considerar el retomarlo ya. No sé si lo seguirán pensando en retomarlo en un futuro o no, pero para estas fiestas no va a ser posible. Entonces, bueno, pues lo hemos tenido que quedar con la ruta de la tapa. Hubiese estado mejor por haber sido ruta de la tapa con una mijita de ambientito musical, pero bueno, entiendo yo que cada bar también se preocupará de poner su ambientillo por lo menos dentro de la música, sí, dentro del establecimiento.
Y dentro de la medida que podamos.
No, la Pilar Estren sí que fue una cosa que desde el principio, desde que surgió el tema en marzo, el tema del confinamiento, y empezamos a tener reuniones con el concejal de festejo, sí que fue una cosa que yo siempre planteé, tanto la Pilar Estren como la comida del socio. La comida del socio son 700 personas, o sea, inviable, y la Pilar Estren tampoco, porque al final son obstáculos que tienes que manejar, que tienes que tocar, viene gente de fuera, el tema de, por ejemplo, nosotros siempre en la Pilar Estren nos cedían los vestuarios del colegio del Pilar para que se ducharan los participantes que venían de fuera, todo el tema ese de duchas en eventos deportivos está cancelado, era algo que no iba a poderse tampoco, entonces ya desde un principio dijimos que si podíamos hacer algo nos íbamos a limitar a lo que era las fiestas en sí este año y ya está.
¿Con un consentimiento a lo mejor al que tenéis? No podéis celebrar la fiesta de Pilar, pero por lo menos algo aportamos al barrio.
Sí, por eso es un sentimiento extraño, porque siempre este último mes, pues de la coronada para acá, para nosotros era frenético, era no parar, un estar todo el día con el teléfono, nos falta esto, nos falta lo otro. Ahora te sientes raro, ya nos sentimos raro el fin de semana pasado con que hubiese sido la comida y lo tuvimos tranquilito, pero bueno, no, por lo menos vamos a poder disfrutar de nuestro barrio y hacer un buen recorrido por todo él, porque abarca de punta a punta del barrio, así que no, y el tiempo nos va a acompañar, así que no lo vamos a perder. Nosotros, desde luego, no lo vamos a perder. Vamos a estar en seguro. La calle como estamos en los días de fiesta, igual.
Habilitada una segunda línea de atención telefónica en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. 924-521-099. Segunda línea de atención telefónica del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Y continuamos hablando de temas lúdicos, pero esta vez de teatro en el Cine Festival. Espacio 13 estrena su nuevo espectáculo, Los Pelópidas, de Jorge Llopis, una comedia muy divertida definida por su autor como una hilario tragedia, una caricatura de grandes tragedias griegas, gracias a los talleres Ceres del Festival de Mérida. Este sábado y este domingo a las 8:30 de la tarde. Para el sábado ya están agotadas las entradas, pero para el domingo todavía quedan algunas. La venta anticipada es de 5 euros y la en taquilla son 7. Para ello tenemos con nosotros a Francisco Blanco, director de esta obra y director también de la Escuela Espacio 13. Con todos ustedes, Francisco Blanco. Tenemos hoy con nosotros a Francisco Blanco, director de la Escuela Espacio 13 y director de la nueva obra que nos trae, Los Pelópidas. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien. Aquí ya en capilla, como se suele decir. Con todo o casi todo preparado.
Nervioso, sé que lleváis preparando esta obra durante meses, muchísimos ensayos. Al principio lo ibas a estrenar a principios de septiembre, después se pospuso sin fecha, ahora ya por fin dos fechas y otras moralejas, que no voy a decir tampoco muchas fechas por no gafarlo. Pero bueno, vamos por parte. Sábado y domingo, Villafranca, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, pues con muchas ganas. Después de esto, si tuviéramos que titularlo de alguna manera a modo de reportaje, lo llamaríamos Estrenar en tiempos de COVID, que es una odisea. Y tú lo sabes muy bien, impresionante de haber partido en la primera semana de julio con las miradas puestas en el 10 de septiembre en un principio, y luego pues a finales de agosto se suspendió todo, tuvimos que posponer la fecha sin una fecha cierta ni determinada, siempre un poco con la espada de Damocles encima, pensando que cuándo será el día que podamos estrenar, hasta que al final hemos podido, con los dedos cruzados siempre, estrenar ahora el día, el el sábado y el domingo. Pues muy bien, con muchas ganas de parir, de terminarlo, de ponerlo delante del público, que yo creo que ya es el único ingrediente que nos falta. Yo animar desde aquí al público a que asista por varios motivos. Primero, porque hemos ampliado un día, sigue habiendo entradas para el domingo, fundamentalmente porque es una comedia muy divertida, que yo creo que va a hacer las delicias del público, y por otro lado, pues garantizar al público que hay unas medidas de seguridad en los teatros que son un ejemplo de cómo se debe de estar en los sitios, ¿no? De distancia, de mascarilla, de bueno, que hay, está todo preparado para una asistencia segura, ¿no? Con lo cual, en ese tipo de miedo que pueda haber, pues no hay por qué preocuparse, ¿no? Y bien, pues muy con mucha ilusión, muchas ganas y ya eso, expectantes de ponerlo delante del público.
Estás hablando de la medida de seguridad e higiene. Asumo y sé que se han cumplido escrupulosamente durante los ensayos. Sin embargo, quiero saber, bueno, ¿qué dificultades estás enfrentado con a la hora de ensayar con esas mascarillas, esas distancias? Porque, bueno, al final algo se pierde, ¿no? No es lo mismo.
No es lo mismo. Bueno, de todas formas, te guste o no te guste, es algo que debes asumir pero por propia responsabilidad y por tu propia seguridad y por las que te rodean. Es un bicho que es invisible, que no sabes hasta qué punto, dónde, cuándo, cómo, de qué manera te puede o te va a afectar, y entonces tienen todas las precauciones son pocas. Nosotros hemos estado ensayando una nave en el polígono. Eso ya de entrada tiene unas condiciones acústicas bastante nefastas, porque no está acondicionado acústicamente, no está acondicionado para almacén, para trabajo, otro tipo de trabajo, pero para trabajar con la voz, pues no. A eso le unes una mascarilla. Son hándicaps que tienes que lidiar con ellos y que tienes que, bueno, seguir adelante y trabajar con ellos. Yo, a los actores, yo voy a decírtelo, Nazaret. Estamos hablando como si tú no formaras parte de esto, pero esto la gente lo tiene que saber. Tú estás aquí.
Hay que ver. No.
Debe enterarse toda Villafranca que vaya a verte, que haces un papel en la obra, que estás muy simpática y muy graciosa.
No, pero aquí mi compañera María Ángeles lo dice abiertamente, porque hablamos de la obra a diario, y lo dice abiertamente. Pero bueno, yo como ahora mismo intento tomar un papel aquí un poco más neutral.
Claro, di que sí. Estás ahí en tu papel cuando te toque.
Claro, sí, efectivamente, nunca mejor dicho. Bueno,
pues, lo que te estaba diciendo, que para luchar un poquito contra todo esto, lejos de ser, que sí que es verdad que es una dificultad y es un hándicap, pero yo, como digo en los ensayos, esto es como prepararse para un maratón, donde uno se prepara con una mochila de 25 kilos de arena en la espalda y corre con ella, y el día de la carrera te quitas la mochila y vuelas. Entonces, eso es un poco es un poco la metáfora de lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos ensayando día a día, escrupulosamente, sin un solo día, ni siquiera ayer, que tuvimos ensayo general, como tú sabes, lo hicimos sin mascarilla, para el día de la función poder estar en un teatro donde las condiciones acústicas son bastante mejores y sin la mascarilla, con lo cual el texto va a llegar con una energía, con una limpieza, con un volumen y con una vocalización que además este texto lo necesita para que se pueda seguir bien, ¿no? Porque como está hecho a modo de ripios, que nadie se asuste, que es muy cómico y va a ser fácilmente entendible, ¿no? Pero va a llegar bastante bien al público a pesar de todas estas dificultades, porque ya no las vamos a tener en el estreno, ¿no?
Francisco, te quería preguntar, entrando más en materia, cuéntanos un poco de qué va la obra. Que parece que soy que no queréis contarnos de qué va la obra. Hablaba con Raúl y contando las cosas con cuentagotas. Digo, pero bueno, chico, cuéntanos algo más.
Claro, bueno, Los Pelópidas es una obra que está basada en las grandes tragedias del teatro grecolatino, más bien el teatro griego, y está escrita, pero no está escrita por un autor griego, está escrita por un autor español de los años 60, que se llama Jorge Llopis, y él hizo una parodia de todas estas grandes tragedias griegas, de todas las heroínas, y les puso algunos nombres, son iguales, como puede ser Electra, pero otros son una especie de burla. Hay un personaje muy muy característico, muy común en la tragedia griega, que es Clitemnestra, y hay un nombre que de un personaje, que es verdad que a ti te sonará, que se llama Menestra, para hacer ese un poquito juego de palabras. Entonces está definido por su autor como una hilarotragedia, es decir, como una comedia, es decir, es una burla de una tragedia griega. Entonces tú imagínate, es un disparate. Esto, en síntesis, cuenta la historia de Tebas. En la ciudad griega de Tebas hay una reina y un rey, la reina Electra, el rey Fideos, que han usurpado el trono a Antras, que era el antiguo rey, marido de Electra, que se fue a la guerra, y creyéndole muerto, pues le han usurpado, digamos, el trono. A todo esto, Antras vuelve y reclama su trono, y bueno, ahí se suceden una serie de situaciones, de equívocos y de historias cómicas, donde, bueno, al final, bueno, no vamos a contar el final porque eso ya lo debe de descubrir el público, pero sí que es un poco en reírte de todas esas tragedias, de todas las relaciones que tienen siempre, si alguien conoce un poco, o la historia de Edipo, que se casó con su propia madre, o todas estas historias incestuosas que hay en la tragedia griega, pues ahí nos reímos un poco de todo eso, ¿no? Está traído también con el texto a situaciones a lo mejor un poco actuales, ¿verdad? Rompe a veces con el lenguaje y con la situación, para no hacerlo tan lejano en el tiempo, y bueno, yo creo que es una obra muy divertida que se ha representado también muchas veces. Estuvo hace 3 años en el Teatro Romano de Mérida. También decir que esta comedia que vamos a representar parte de un taller de teatro grecolatino que se hace gracias a los talleres Ceres del Festival de Mérida, que ha sido nuestro germen para comenzar a montarlo, y luego ya el taller terminó y hemos seguido nosotros pues con la obra pues realizándola y poniéndola a punto para estrenar, ¿no?
Bueno, no sé si María Ángeles tiene...
Sí, Francisco. Bueno, nos decía Raúl que esta obra se estrena, como decimos, este sábado y domingo, pero tiene una proyección también de futuro, ¿no? No sé si tiene ya más fechas cerradas en otros lugares, en otros sitios.
Pues mira, ahora, como no está estrenada, es difícil moverla si no está estrenada, porque siempre necesitamos un poco como punto de partida, aunque ya nosotros tenemos cierta trayectoria, porque el año que viene hacemos ya 10 años de este maravilloso grupo, que ya hablaremos, porque hay también proyectos por ahí. Pues es difícil, como digo, moverla, porque siempre necesitas tener una grabación de la obra para enviarla y tal. Pero bueno, como ya conocen un poco nuestra trayectoria, ahora mismo tenemos cerrada, y además es difícil cerrar en estas circunstancias, porque nadie se atreve a programar sin saber qué va a pasar, si es que no va a pasar, ¿no? Pero bueno, no obstante, tenemos una próxima fecha el día 12 de diciembre en el Festival Integra con Arte de Moraleja, que es un festival de teatro inclusivo que llevamos ya participando en todas sus ediciones, que hasta la fecha creo que han sido 8. Y bueno, seguiremos presentándolo a certámenes, a la red de FATE, que también estamos federados allí, a todas las localidades donde hemos ido con las demás y siempre nos dicen, oye, mira, cuando tengáis lo próximo nos avisáis, que nos gusta y tal y cual. Entonces, vamos a seguir moviéndolo y esa es la intención, de seguir moviéndolo, claro. Luego ya veremos, ¿no?, cómo está la circunstancia, por supuesto.
Lo que es inminente es lo de este fin de semana. ¿Cómo están tus actores? ¿Están nerviosos? ¿Se nota ese sentimiento ya de que no queda nada?
Pues sí, están. Yo creo que además ayer que hicimos un ensayo general, entonces ya tenemos la escenografía, ya están las luces, el vestuario ya está también. Entonces, como dije antes, el único ingrediente que nos queda es el público. Entonces ya eso pone el cuerpo a tono, ¿no? Que a mí me viene bien porque yo siempre les digo a ellos que hay que estar en el escenario con el culo apretado, ¿no? No se puede estar relajado, hay que estar siempre alerta, atento, con el nivel de adrenalina óptimo para poder tener energía y que llegue esa energía al público, porque si no sería aburridísimo ver decir cuatro cosas encima del escenario sin energía, ¿no? Entonces yo creo que ayer se vio que ya había un poquito de nervios y ya hoy esto ya parece que es verdad, esto ya parece que es real, ya está llegando el momento, ya lo vamos a hacer, ya está tan cercano que sí, eso siempre te encoge un poquito el estómago, ¿no? Pero bueno, también hay muchas ganas de hacerlo, muchas ganas de que lo vea el público, muchas ganas de que bueno, de que no se estire tampoco más, porque llevamos ya mucho tiempo de escenario. Eso por otro lado es muy bueno para el espectáculo porque lo tenemos ya muy trillado.
Sí, sí, sí.
Vale, entonces bueno, tenés la de cal y la de arena, como siempre.
Francisco, por nuestra parte, solo, bueno, no sé, desearte toda la suerte del mundo, auguro un buen estreno. O lo espero, bueno, espero y quiero y seguro que sí, o por mi parte, la que me toca, pondré todo de hecho. Y bueno, y nada, y seguimos hablando con en Espacio 13, que siempre estamos encantados de teneros.
Sí, hombre, y además siempre tenemos ahí novedades y proyectos.
Lo sé. Lo sé. Mucha suerte, Francisco, y muchas gracias por atenderlo.
Vale, muchas gracias, Francisco.
También ha querido dedicarnos unos minutos uno de los actores protagonistas, Raúl Claro García. Estas son sus palabras. Muy buenos días, Raúl.
Buenos días.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Nervioso?
Bueno, no mucho, la verdad.
Eres ya profesional. Llevabas 3 años
en... El día de la obra ya me da algo, pero ahora todavía no.
Claro que sí. Llevabas 3 años en Espacio 13. Descansaste y ahora volviste para el curso grecolatino. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia?
Bueno, pues yo dejé Espacio 13 porque tuve que irme a la carrera, estudié la carrera, he vuelto de la carrera y como vi que salía el taller este en verano y hacía muchísimo tiempo que yo había dejado ya el teatro, digo, pues mira, qué mejor oportunidad que volver a retomar un hobby que a mí me gusta bastante y estar entretenido en verano.
Cuando te dijeron que ibas a representar la obra, porque es un papel protagonista, que me habías comentado anteriormente que nunca habías tenido tantos textos, por decirlo así, de manera más coloquial, ¿cómo te lo tomaste? ¿Como un reto?
Bueno, pues al principio sí que es verdad que me agobié bastante porque era la primera vez que en lo que yo llevo de haciendo teatro era un papel demasiado largo para lo que yo había hecho anteriormente. Entonces al principio para mí fue como un mundo, se me vino el mundo encima, porque es verdad que dije, bueno, pues esto es un reto porque es un papel largo, medio protagonista, o sea que digo, veremos a ver si yo soy capaz de conseguirlo, pero bueno, parece ser que sí, o espero que sí.
Y bueno, cuéntanos un poco de qué va la obra y por qué tiene que ir la gente a verla.
Bueno, pues la obra, lo primero es que es una como una caricatura de una tragedia. Entonces, por así decirlo, nos estamos riendo de esa tragedia, de la obra original. Y la obra pues va de que, bueno, mi personaje usurpa el trono de otro rey, y porque lo dan por muerto, y llega el rey y se da cuenta de que su trono ha sido usurpado, y aquí es cuando empieza pues todo. Y no voy a decir nada más porque tampoco quiero hacer spoilers. Y bueno, pues la obra, la gente tiene que ir a ver la obra porque, bueno, pues por muchísimas cosas, porque es una obra muy graciosa, la gente va a estar bastante entretenida, se va a reír bastante, tenemos unos vestuarios maravillosos y tenemos una escenografía que no se puede aguantar.
Volviste, estabais deseando, bueno, no sé tu caso, porque es verdad que dejaste Espacio 13, pero con este gran parón del confinamiento, no sé si tú estás deseando ya estrenarlo para ya, no sé, si echabas de menos los escenarios, no sé cómo, bueno, aunque tú venías de un parón de no estar en Espacio 13, pero no sé si tienes esa sensación de que necesitas volver al escenario, especialmente después del confinamiento.
Sí, bueno, después del confinamiento y después en general del parón mío, ¿no? Porque he estado como que unos 6 años sin subirme a un escenario como tal, y la verdad es que sí, bueno, y por mis compañeros y compañeras, pues que sé que han notado muchísimo más el parón de Espacio 13, están deseando, y yo también estoy deseando ya de estrenar la obra, de volver a subir a un escenario y de sentir esa emoción y eso de cuando te dan los focos, de la gente aplaudiendo, y de estrenarla ya, porque han sido muchísimos meses ensayando y ya ahí hay ganas, la verdad.
¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario?
Pues la verdad es que no, de hecho a veces me preocupo porque el jefe siempre nos dice que es bueno tener nervios cuando vas a estrenar una obra, y yo no suelo tener nervios, entonces a veces me preocupo, digo, no sé si esto de no tener nervios es peor o qué, pero no tengo ningún ritual.
Hola Raúl, soy María Ángeles. ¿Qué tal Buena. Ha sido trabajar con tantos compañeros? No sé si es una obra tan grande la primera vez que has tenido que representar, o ya venías acostumbrado a realizar obras así de este estilo, porque me consta que sois como cerca de 30 actores y actrices encima de un escenario, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar durante este tiempo con tantas personas?
Bueno, pues no es algo que me venga nuevo, porque como estuve 3 años en Espacio 13, pues ya tengo la experiencia de trabajar con un grupo tan amplio. Uh-huh. Y bueno, pues lo que tiene trabajar con mucha gente, que a veces el cuadra horario, cuadra que puedan venir todas las personas, pues es un poquito complicado. En el escenario, tantísimas personas entrando, saliendo, pues un poco difícil, pero bueno, al final, vamos, los 3 años que yo he hecho obra, éramos muchos y muchas, y la obra ha salido súper bien. O sea que, al final, bien.
Bien, ¿y has conocido gente nueva o más o menos formaban parte también de ese grupo de Espacio 13 de toda la vida?
Pues la mayoría sí que eran compañeros y compañeras de Espacio 13, pero sí que hemos tenido algunas personas y he conocido algunas personas nuevas, entre ellas Nazaré. Y
eso no se dice,
y bien, sí, he conocido, me llevo gente nueva.
O sea, una vez que pase esta obra de teatro, ¿tu objetivo es continuar en Espacio 13 y apuntarte a todos los proyectos que nazcan de ahí?
En principio nos comentan que va a ser una gira larga, entonces yo en la medida de lo posible en todas las obras que nos salgan con los Pelópidas, pues voy a intentar estar.
Pues nada, por mi parte nada más, no sé si Nazaré te tienen que comentar algo.
Yo solamente lo último, se dicen que los actores y tú como tal actor, yo lo considero usted un actor, tienen siempre algo del personaje al cual interpretan. ¿Qué tienes tú de tu personaje? El cual no voy a decir nombre porque no quiero hacer spoiler, pero bueno, ¿tú tienes algo de tu personaje?
La verdad es que sí, porque mi personaje es un personaje bastante un poco loco y sí, es de reconocer que me siento bastante identificado con el personaje y eso hace que yo lo disfrute muchísimo más en el escenario.
Creo que se disfrute definitivamente lo verán el sábado y el domingo en el festival el público. Muchas gracias Raúl por tu tiempo y muchísima suerte, bueno, mucha mierda, aunque esté mal por mierda. Decirlo
Villafranca limpia. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Procure depositar el cartón acumulado los martes por la tarde en el contenedor azul. No colapse los contenedores. Pliegue las cajas realizando atillos. Utilice un cúter. Deposite el cartón dentro del contenedor azul los martes por la tarde. Un entorno sucio perjudica las ventas del negocio y la imagen de Villafranca. Campaña de reciclaje, papel y cartón. Villafranca limpia. Es un mensaje de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Y Fedesiva presentó en el día de ayer un vídeo para promocionar la ruta del vino y del cava Ribera del Guadiana. Como decimos, ayer se presentó en el CIS Tierra de Barro, Río Matachel de Villafranca, un vídeo promocional de la ruta del vino y del cava Ribera del Guadiana. La presentación contó con la presencia de Piedad Rodríguez, presidenta de Fedesiva, Saúl Amo, Isabel García y Catalina Bustillo, representantes institucionales y técnicos de la Ruta del Vino, José María Fernández de Vega, de Glow Animation, y Alfonso Martínez, Ruta del Vino y Junta Directiva de Fedesiva, y también con Antonio Flores, gerente de Fedesiva. El pasado mes de mayo, la Junta Directiva de Fedesiva, sensible a la delicada situación del tejido socioeconómico de la comarca de Sierra Grande, Tierra de Barros, provocada por la pandemia, aprobó una serie de medidas de impulso para dar respuesta a las demandas de los sectores más afectados por la misma. Se establecieron 5 líneas de trabajo principales con el objeto de ponerlas a disposición de las empresas, emprendedores, asociaciones, ayuntamientos y todo aquel o aquella que esté interesado en la formación tecnológica, la promoción turística, el enoturismo, la adaptación de sus empresas a la situación de pandemia que estamos viviendo y, en última instancia, la generación de valor y riqueza en estos pueblos. Uno de los proyectos nace de la colaboración entre el Grupo de Acción Local Fedesiva y la Asociación Ruta del Vino Ribera del Guadiana, con el objeto, como decimos, de promocionar el enoturismo en la comarca. El proyecto, financiado con fondos LIDER, cuenta con varias vertientes, entre las que se encuentran la promoción de la cultura del vino y del enoturismo a través de las redes sociales, la realización de un vídeo promocional y la puesta en marcha de actividades relacionadas con el mundo del vino y los recursos territoriales en todos los municipios integrantes de Fedesiva. El vídeo promocional de la ruta ha sido elaborado por la empresa Glow Animation de Almendralejo, liderada por José María Fernández de Vega, ganador de un premio Goya a la mejor película de animación del año 2020. El objetivo de este proyecto audiovisual era la creación de un anuncio publicitario que incentivase el enoturismo en el ámbito de los pueblos de la comarca Sierra Grande, Tierra de Barros, y todos los recursos de la comarca para poder hacer turismo con seguridad. Escuchamos el vídeo que se presentó, como decimos, ayer en el CIS Tierra de Barros. Pues el vídeo, como ustedes estarán comprobando, no tiene audios, solamente tiene música. Es un vídeo para los sentidos, es mejor que ustedes lo vean. Nosotros ya lo hemos compartido en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y también en el Eco de los Barros. Ahí podéis acceder al vídeo realizado por la empresa de Almendralejo. Y cambiamos de asunto y les recordamos que esta tarde se produce un acto institucional de homenaje al ilustre villafranqués don José Cascales Muñoz con motivo de la llegada traslado de sus restos mortales a la ciudad natal, acto que tendrá lugar este día, jueves 8 de octubre a las 7 de la tarde en el Ayuntamiento. A las 7, como decimos, se recibirán los restos mortales por la Corporación Municipal y representantes de la Sociedad Civil de Villafranca de los Barros en la puerta principal del Ayuntamiento. Seguidamente, en el Salón de Plenos, se desarrollará el homenaje contando con la presencia de sus familiares. Acto seguido, los restos mortales serán depositados en la Capilla Ardiente preparada en el Museo Histórico Etnográfico de Villafranca de los Barros. Al día siguiente, mañana viernes 9 de octubre por la tarde a las 6, serán trasladados al Cementerio Municipal de Villafranca de los Barros, donde recibirán sepultura en su panteón familiar, realizándose un descubrimiento de placa conmemorativa como recuerdo de este hecho. Y en relación a estos restos mortales de don José Cascales Muñoz, ha hablado el Grupo Municipal Socialista, que acaba de mandar una nota de prensa a los medios de comunicación. Dice así dicha nota de prensa: el traslado de los restos mortales del ilustre villafranqués José Cascales Muñoz representa todo un hito para nuestra historia local. La reivindicación de la figura y legado de don José, relacionado con la generación del 98, enriquece la proyección cultural y creativa de Villafranca. Nuestra biblioteca pública lleva su nombre, por eso animamos a la Corporación Municipal a que estudie la posibilidad de una nueva edición de su obra para generar conocimiento en la población. Muchos nos hemos acercado al estudio de la historia de nuestra ciudad consultando parte de su obra, Villafranca de los Barros, Romanización y otros apuntes, o la más conocida, Apuntes para la Historia de Villafranca, a la que tanto contribuyeron nuestro ayuntamiento y el párroco Serapio Corchado, en tiempos en los que lo local parecía carecer de importancia. El PSOE quiere agradecer en esta nota de prensa esa extraordinaria iniciativa de la Asociación de Amigos del Museo de Villafranca a todos sus integrantes, que ha culminado felizmente para todos con el traslado de los restos mortales de José Cascales Muñoz a Villafranca, donde reposarán finalmente en nuestro cementerio municipal. Recuerdan los socialistas con enorme satisfacción en el periodo de escucha activa que mantuvieron con representantes de colectivos y asociaciones del mundo cultural de Villafranca con motivo de la redacción de un programa electoral del año 2019, el momento en el que recogieron esta iniciativa propuesta por los amigos del MUBI, en el que el sentido de gestionar ante el Ayuntamiento de Madrid el traslado de los restos de José Cascales Muñoz. Celebramos esta noticia, dice los socialistas, que ha de animarnos a todos a contribuir decididamente a un mayor enriquecimiento de nuestra proyección creativa para que Villafranca se mantenga como ciudad de referencia cultural. Por último, concluye la nota de prensa de este Grupo Municipal Socialista, que al haber logrado entre todos el propósito deseado, queremos terminar las gestiones con un paso más, y es por ello que han solicitado al alcalde que proponga a la Comisión de Honores y Distinciones que se declare a título póstumo a don José Cascales Muñoz como hijo predilecto de la ciudad de Villafranca de los Barros. Estos han sido los titulares en este 8 de octubre del año 2020, gracias a las labores de redacción y locución de Nazaré Prior, también a las labores de grabación y edición de vídeo de Juan Andrés Sánchez. Recuerden que esta tarde pueden seguir ese acontecimiento del acto institucional de los restos de José Cascales Muñoz en el Ayuntamiento a través de online, a través de los medios de comunicación municipales, concretamente a través de YouTube, en la página de nuestro perfil en Villafranca TV. No dudéis en seguirlo porque ya está el enlace colgado y en torno a las 7 se procederá ese enlace en directo a funcionar. Gracias por escucharnos. Estaremos aquí mañana puntuales como cada día, dándoles la información actual más próxima, la de Villafranca de los Barros, la que más nos interesa. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana. Por último, la farmacia de guardia es la de Marta Buigas Aguilera, en Plaza de Pío XII.